corporal. Entonces, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 22. Escucha la palabra del Señor. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absténos de toda especie de mal. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra, que sea una lámpara a nuestros pies. Toma tu palabra, Señor, y transfórmanos como tu pueblo aquí más a la imagen de tu Hijo. Yo pido que cualquier cosa que se dice desde este púlpito, que agarramos a lo bueno y lo equivocado, que algo que tal vez tendrá error, que lo abstengamos de eso, que lo rechazamos, Señor. Yo pido que nos acuerdes una vez más, por medio de tu palabra, de la bondad del Evangelio, nuestra necesidad por ti. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. Cada persona que esté aquí esta mañana, cada uno de nosotros, sabemos que debemos adorar al único Dios vivo y verdadero. No importa si eres cristiano esta mañana o si no eres cristiano, si eres ateo, no importa si eres viejo o joven. Todos aquí sabemos que tenemos que adorar el único Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas. Se ve en nuestro corazón, se ve en la naturaleza grita que Dios existe, que es todopoderoso, que es santo, que nuestra conciencia da testimonio. Pero como cristianos sabemos que es cierto en nuestro corazón, pero no solamente eso, por lo que dice la Biblia nos enseña que adorar cualquier cosa más que el único Dios es un pecado, es idolatría, es romper al primer mandamiento. Sí, tenemos que adorar a Jehová, el único Dios verdadero, por medio de la cara del Señor Jesucristo, porque nadie viene al Padre sino por Cristo. Pero ¿qué tal si no solamente consideramos el quién, pero tal vez debemos considerar el cómo de adorar, la manera en la cual debemos adorar a ese Dios vivo y verdadero? ¿Cómo debemos acercarnos a ese Dios grande y majestuoso en adoración? Y no solamente eso, pero ¿cómo debemos nosotros acercarnos a Dios como un cuerpo, como su pueblo, cuando estamos reunidos, como hicimos esta mañana, en día del Señor para adorarle? ¿Cómo debemos adorarle a Dios? ¿Podemos acercarnos en Dios de cualquier manera, como una iglesia? ¿Será aceptable a Él? Esas son preguntas importantes, pero especialmente para cada uno de nosotros, como una iglesia corporalmente. ¿Cómo nos acercamos a Dios como un cuerpo en adoración? Es algo que hacemos cada semana. Tenemos que hacerlo bien. Es importante para nosotros como una iglesia analizar cómo acercarnos a Dios en la manera correcta para hacerlo de manera aceptable. La respuesta a la pregunta de cómo acercarnos a Dios para adorarle como un cuerpo tiene su respuesta en nuestro pasaje esta mañana. Esta última sección de Primera de Tesalonicenses, antes de que Pablo cierra esta carta con la bendición, él habla de cómo debemos adorarle corporalmente, y eso es lo que tenemos que saber para saber cómo adorarle a Dios corporalmente o en la Biblia, en la palabra del Señor. La respuesta de Pablo en esta sección hablará más del corazón de uno, de su postura, más que el orden o los elementos de nuestro servicio. Pero aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 6 a 22 de capítulo 5, Pablo responde la pregunta de qué debe ser nuestra postura, nuestro corazón, cuando venimos al Señor en adoración como su pueblo reunido. La respuesta de Pablo aquí en estos versículos tiene dos partes. La iglesia reunida tiene que adorarle a Dios junto con alabanzas agradecidas y con la recepción humilde de su palabra. la idea principal de nuestro pasaje, que Dios tiene que adorarle, el pueblo de Dios tiene que adorarle junto con alabanzas agradecidas y que llena nuestro corazón y una recepción humilde de su palabra. Esas serán nuestras dos divisiones del sermón, adorándole a Dios juntos con ese alabanza agradecida, versículo 16, y después recibiendo humildemente su palabra en versículos 19 a 22. Entonces vamos a ver este pasaje. Empieza aquí en versículo 16 a 18, donde el apóstol Pablo habla del corazón, de la postura del corazón de la iglesia. Cuando estamos aquí reunidos los domingos para adorar, tenemos que estar aquí con corazones llenos de un corazón de agradecimiento. Fíjense en versículo 16, Pablo da ese mandamiento: estén siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero acordarle dónde estamos aquí en 1 Tesalonicenses, porque este pasaje es parte de un pasaje más grande que empezó en versículo 2, si se acuerdan, porque capítulo 5, versículo 12 a 22 es una sección entera. Son las últimas instrucciones y exhortaciones del apóstol Pablo cuando él cierra esta carta a su iglesia ahí en Tesalónica. Y esas son sus últimas exhortaciones, empezando en versículo 2. Y cada uno tiene que ver como la iglesia entera, cómo tenemos que relacionarnos uno con el otro, cómo tenemos que unirnos para adorarle a Dios. Son instrucciones prácticas para la iglesia. Acuérdense que en versículo 12 a 15, el apóstol Pablo desarrolla lo que realmente es ser una iglesia. Y eso es vivir la vida juntos, amar el uno al otro, cuidar el uno al otro, para que la iglesia, vida en la iglesia significa amar y respetar a tus pastores, amar y proteger el uno al otro, que tenemos que animar a los desanimados, ayudar a los débiles, estando paciente para con todos. Eso es como es tener una vida juntos como iglesia. Eso lo vemos en versículos 12 a 15. Podemos decir que las exhortaciones de Pablo en versículos 12 a 15 nos dicen que la iglesia es más de solo la reunión de las personas un domingo. Contiene toda la vida en medio. No dejamos de ser la iglesia cuando salimos de ese edificio. Todavía somos la iglesia. Somos un pueblo de pacto. Tenemos que cuidar el uno del otro de domingo a sábado y cada día en medio. Eso era el énfasis de versículos 12 a 15. Pero aquí en versículos 16 a 22 tenemos el énfasis en la reunión, el culto reunido del pueblo de Dios. Entonces, versículos 12 a 15, el énfasis era que la iglesia es más que solamente reunirse para un culto. Pero aquí en versículos 16 a 22, Pablo nos dice que la iglesia no puede ser menos que la iglesia reunidos en culto para adorarle a Él. Pablo habla de eso en esa, hablando de la manera en la pastura en la cual debemos venir al Señor para adorarle, y empieza con ese alabanza agradecida. Vamos a leer esta sección otra vez en luz de la pastura que debemos tener en nuestro corazón cuando nos rendimos para adorarle. Dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú tal vez dices, ya hemos leído este pasaje varias veces. ¿Qué tiene que ver versículos 16 a 18 con el domingo, con el culto de adoración? Para muchos de nosotros, al superficie, al leer versículos 16 a 18, parece que podemos interpretarlo como mandamientos individuales, cosas que debemos hacer diariamente en nuestro camino cristiano. Estar gozoso siempre, orar sin cesar, dando gracias por todo. Parecen como deberes cristianos, y sí lo son. Pero si vemos más profundo en este pasaje, yo creo que entenderemos que tiene que ver con la adoración corporal y no con la vida individual. Déjame enseñarles cómo, porque no es obvio al principio. Hay dos razones porque creo que es el caso. Primeramente, porque toda esa sección, versículo 12 a 22, habla de la iglesia. Habla con el respeto de la iglesia, el respeto y amor para el pastor, para su obra, para su trabajo. pero más como veremos en versículos 19 a 22, enfatiza el acto público de un culto de pueblo reunido. Habla del don de profecía. Termina con el culto del cuerpo reunido y empieza con el pastor y sus obras, sus esfuerzos. Y yo creo que todo tiene que ver con la iglesia reunida. La segunda razón por la cual creo que eso es para la iglesia entera es que todos los versículos, de versículos 16 a 18, todos esos imperativos son dados en el plural y no en el singular. Tal vez piensas que eso no es tan importante, pero por toda la epístola de Pablo, cuando él da un mandamiento para los cristianos en su camino individual, él lo dice en el singular, pero aquí él da esos mandamientos como plural para la iglesia en total, ahí reunidos como un cuerpo, que ellos tienen que cumplir esos mandamientos juntos cuando están reunidos para el servicio. Habiendo dicho eso, vamos a ver esos tres mandamientos y vamos a verlos en luz de nuestra postura, la postura de nuestro corazón cuando nos reunimos juntos. Aquí tenemos los tres mandamientos, cosas que tenemos que hacer cuando nos reunimos. Tenemos que estar siempre gozosos. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que dar gracias en cada circunstancia. Vamos a examinar esos tres mandamientos en luz de cómo debemos obedecer esos tres mandamientos cuando estamos reunidos. Pues todos sabemos que tenemos que obedecer a esos mandamientos en la vida cristiana, pues eso es obvio. Pero ¿cómo debemos obedecerlo como un pueblo reunidos para adorar al Señor como esta mañana? Pues primeramente vamos a ver este mandamiento de estar siempre gozosos. Gozosos significa experimentar la gracia del Señor, de ser consciente de la gracia del Señor. Nos dice que tenemos que ser conscientes de la gracia del Señor que hemos recibido del Señor a todo el tiempo, especialmente cuando estamos reunidos como su pueblo. Tenemos que estar lleno del gozo de la salvación que tenemos el Señor cuando estamos reunidos. Eso significa que cuando venimos a reunirnos como un pueblo, como la iglesia Heritage Baptist esta mañana, para adorarle al Señor, tenemos que tener un corazón lleno de gozo. Al principio de nuestra mente tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha hecho en su gracia por medio de Jesús, como acabamos de cantar, que en la cruz, por eso cantamos una y media a veces, porque tenemos que estar cerca de la cruz. Cuando venimos a adorarle tenemos que estar gozosos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Podemos distraernos, pero cuando venimos a adorarnos en frente de nuestra mente, tenemos que tener esa idea del gozo de lo que Dios ha hecho por nosotros, su gracia salvífica para nosotros. Pues, ¿cómo se manifieste prácticamente como nosotros como iglesia? Pues, no creo que significa que están siempre gozosos, que significa que tenemos que venir a la iglesia con una sonrisa enorme, especialmente si teníamos una semana difícil. No es apariencias que venimos saltando, brincando. No estamos hablando de eso. Está hablando de un gozo permanente del corazón. No es una sonrisa falsa. Probablemente tener gozo en el corazón rebosará en tu apariencia. Pero habla más de tu corazón en paz, en agradecimiento por medio del Espíritu que hay en nosotros. Pues, ¿cómo se manifiesta en la iglesia cuando estamos aquí reunidos? Pues significa que cuando venimos a adorar cada domingo como el pueblo de Dios, que no podemos enfocarnos en las otras personas, ni siquiera en nosotros y en todas las circunstancias de la vida, de la semana pasada o en la próxima semana. No podemos estar estancados en todas las dificultades de la semana pasada, sino que Dios nos exige de la Escritura que tenemos que regocijarnos siempre cuando estamos juntos. Cada vez que estamos juntos tenemos que estar gozosos, llenos de gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que en la cruz Cristo está la primera cosa en nuestra mente, no otras cosas. Ahora, la primera pensamiento que tal vez se viene a la mente es, pues, pastor, ¿qué tal los domingos donde no lo siento? Pues, puede ser que vienes hoy con otras preocupaciones en tu mente, tal vez pensamientos de tristeza, de dolor, y no de regocijo, de gozo. Tenías una semana difícil, un mes difícil, un año difícil, sea como sea. Pero quiero animarles. El mandamiento aquí es estar gozosos siempre, siempre. Siempre tenemos que venir al culto lleno del gozo del Señor. Por eso no tienes excusa para no venir al culto para adorarle el único Dios verdadero. No dejas que tus circunstancias te quiten ese gozo. Acuérdate, el gozo no es esa felicidad falsa, sino es ese gozoso permanente que tenemos en Cristo. La razón por la cual podemos tener gozo siempre cuando venimos a reunirnos juntos es porque siempre tenemos a Cristo, ¿verdad? Cuando estamos reunidos para adorarle a Él, no importan nuestras circunstancias. Por eso, Dios ha ordenado que nos reunimos para acordarnos el uno al otro, que en la cruz, cerca a la cruz, gracias, como hemos cantado. Para acordarnos cada domingo de esa gran gracia que tenemos en Cristo. La obra de Cristo para ti, iglesia, nunca cambia. Siempre es igual, sin importar cómo te sientes. Amén. Esa es una de las maneras que el Señor nos bendice. Por eso tenemos que reunirnos. Nosotros practicamos al principio de cada semana el gozo de nuestra salvación, el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos una prueba de la semana devocionada a Él solamente para adorarle. Iglesia, eso es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Y cuando vienes al Señor para adorarle como su pueblo, debemos llegar con un corazón lleno del conocimiento del Señor Jesucristo y su gracia salvífica. Una de las maneras de que eso se manifieste físicamente en nuestro culto es lo que acabamos de hacer. ¿Qué acabamos de hacer? Pues hicimos varias cosas. Pero una de las cosas en lo cual Brother Patrick nos dijo, cantamos. Todos cantamos cánticos esta mañana, regocijándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos cantamos con toda fuerza, gracias, soy redimido, que todo es de gracia. Podemos decir que en la cruz sea mi gloria para siempre, y todos las contamos. Ahora, porque tenemos que estar gozosos siempre. Pues, ¿qué pasó? Día así, Brother Patrick llega aquí un domingo y dice, iglesia, he hablado con algunos de ustedes durante la semana y yo estoy triste. Ustedes han tenido una semana difícil. No vamos a cantar hoy. ¿Qué pasaría si él dijo, hoy no vamos a cantar, iglesia, porque la mayoría de nosotros estamos desanimados? Una semana difícil. ¿Cómo responderíamos? Yo sé que yo respondería, no, más necesitamos cantar, necesitamos regocijarnos siempre en Él. Tenemos que estar cantando siempre en nuestras circunstancias. No cambia el hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros, que su gracia es suficiente para nosotros cada día. Por eso tenemos que cantar cada domingo y regocijarnos siempre. Eso es lo que dice este mandamiento, y por eso Dios ha ordenado que estemos un pueblo que cante. Aun si cantemos con lágrimas, tenemos que cantar por el gozo de nuestra salvación, por lo que Él ha hecho con nosotros. Es interesante que un erudito de la iglesia dice que versículos 16 a 22 de nuestro pasaje esta mañana son de hecho elementos del culto en la primera iglesia. Tú podrías decir que cada versículo es una sección diferente del culto de la primera iglesia. Regocijad, estad gozosos siempre, dar gracias en todo, orar sin cesar, todo eso. Pues yo no estoy completamente de acuerdo, pero puedo ver que eso no tiene que ver tanto con los elementos de la adoración, sino en nuestra postura y nuestra manera de adorar. Pero se manifestarán en los elementos. Estar gozoso se manifiesta en cánticos, en oración, como un cuerpo. Yo creo que tiene que ver más con el corazón. Entonces, de nuevo cantamos, en la cruz sea mi gloria para siempre, hasta que mi alma redimida encuentra su descanso al otro lado del río. Podríamos cantarlo cada domingo, sin importar lo que pasó la semana pasada. Si tuvieras que enterrar un ser querido la semana pasada, podrías venir el domingo y cantar en la cruz, en mi gloria para siempre. Eso es un ejemplo de estar gozoso siempre, porque Cristo no cambia, su verdad no cambia. No importa cómo te sientes esta semana, la próxima semana nos reunimos juntos, pero para adorarle y estar gozoso. Vamos a ver la segunda parte, versículo 17, orar sin cesar. Aquí tenemos un elemento del culto, la oración. El énfasis es que tenemos que tener una postura de corazón, una actitud en el culto corporal de oración. Debe ser nuestro deseo. Debemos querer reunirnos con Dios en la oración. Y aquí decimos que tenemos que hacerlo sin cesar. Eso no significa que cada vez que estamos reunidos que tiene que orar con una oración audible. Pero podríamos mejor traducirlo, ora y no deja de orar, no dejes de orar en tu vida corporal. No siempre es repetir palabras, pero es orar por las cosas necesarias. Nos reunimos para orar el uno por el otro, por nuestro país, por un hermano o una hermana específica. Y lo hemos estado haciendo y no hay fruto. Eso no significa que dejamos de hacerlo. Seguimos en la oración. Pienso en los miércoles cuando nos reunimos para orar. Hay peticiones que tenemos los miércoles que hemos pedido por más de una década. Algunas peticiones han sido contestadas. Esa clínica del aborto ya está cerrada. El Señor lo hizo. Esa es una oración que hemos escuchado desde que llegué aquí a la iglesia. Pero no debemos estar vencidos y dejar de orar. Pero tenemos que orar como iglesia públicamente y esperar la respuesta de Dios de manera poderosa. No debemos orar cualquier cosa, sino con fe por nuestra nación, por el gran avivamiento para nuestros familiares. Yo creo que el apóstol Pablo da esta descripción de orar sin cesar, porque ¿sabes cuál es la cosa más fácil de dejar como un cuerpo? La oración es la cosa más fácil, dejar de orar. ¿Sabes cuál es la primera servicio que cancela una iglesia? La primera servicio semanal que cancela una iglesia de dejar de practicarlo, pues es el servicio de oración. Es como que cuando decimos orar, pues he estado en una reunión de la asociación bíblica y este tema del culto de oración fue mencionado. Algunas personas se rieron porque dijeron que esa palabra ni siquiera estaba en su vocabulario, como si fuera un dinosaurio anciano de la palabra de la iglesia. Esos eran pastores riéndose al escuchar la idea de un culto de oración, diciendo, ¿quién hace eso? Eso es tan anticuado. Pero yo creo que nos anima a tener esos cultos de oración, pero es una reunión pública cuando nos reunimos como un cuerpo, orar los domingos, el miércoles. Pablo dice, iglesia en Tesalónica, no pueden dejar de orar como una iglesia. Tiene que orar sin cesar. El último mandamiento aquí en versículo se ve en versículo 18, da gracia en cada circunstancia, un corazón agradecido en medio de nuestro gozo. Da gracia ¿a quién y cuándo? Tenemos que dar gracias al Señor, por eso estamos reunidos, para darle gracias a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. La lista es sin fin de lo que Él ha hecho por nosotros. Podríamos estar aquí todo el día apuntando una lista de todas las cosas por las cuales estamos agradecidos, y estaríamos aquí todos los días mencionando todas nuestras bendiciones. No podemos ni contarlas. En nuestro culto de adoración aquí reunido debe ser maravilloso. marcado por agradecimiento al Señor. Cuando alguien entre en medio de nosotros, una visita, un domingo por la mañana, deben salir de aquí sintiendo nuestra gratitud al Señor. Estamos agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo y lo que Él continúa haciendo por nosotros. Se ve en las oraciones, en los cánticos, en la predicación, en la enseñanza. Se debe ver el agradecimiento en todo. La Santa Cena es un tiempo de agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, su cuerpo roto, su sangre derramado. Ahora, ¿a quién debemos agradecer en este pasaje? Pues, ¿cuándo debemos hacerlo? En cada circunstancia, queriendo decir que tenemos que darle gracias a Dios en nuestros cultos y en cada circunstancia. Nuestro agradecimiento no debe ser cambiado o afectado por las circunstancias de nuestra vida personal o más específicamente por nuestra vida como iglesia. Quiero darles una ilustración perfecta. El domingo, después de que esa mujer mató a 6 personas en esa escuela presbiteriana, ¿se acuerdan de esa historia? Pasó hace unos meses. El domingo después de ese evento, esa iglesia presbiteriana se reunió para adorar a Dios. Ahora, si hubiera una circunstancia en la vida de una iglesia para no reunirse, para no estar agradecido, hubiera sido esa semana para esa iglesia, ¿verdad? 3 niños de 9 años acaban de morir a manos de esa mujer. 3 adultos, parte de la iglesia, fueron asesinados solo unos días antes, la sangre manchando a los pasillos de la escuela, solo unos días antes. Si había una razón para no reunirse en agradecimiento, ellos podrían haber dicho, pues este domingo no podemos. Acabamos de perder a niños pequeños, a adultos sin sentido, en muerte. Pero ¿sabes lo que hizo ese domingo? Ese domingo después de ese evento, pues yo vi cómo terminó ese servicio. Ellos cantaron en a capela sin música y esa iglesia estaba llena. Ellos cantaron la doxología al final del servicio. Alabado sea a Dios de quien fluyen todas las bendiciones. Alabado a Dios, todas las criaturas. Alable todos los seres celestiales. Alaba a el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Con esto terminaron su servicio. Alaba al Señor, de quien fluyen todas las bendiciones. Aún después de las circunstancias terribles que acaban de pasar en su iglesia, alaba a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Ellos se reunieron. Ellos obedecieron a este pasaje. Eso es lo que es cuando nos reunimos para agradecerle a Dios en cada circunstancia, sin importar lo que pase en la iglesia o en nuestra vida personal. Eso es un ejemplo de dar gracia en cada circunstancia. Y después Pablo termina esta sección que habla de la actitud de la adoración, y eso aplica a cada uno de los 3 mandamientos. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la segunda vez que Pablo explícitamente habló de la voluntad de Dios para esos cristianos ahí en Tesalónica, en capítulo 4, versículos 3, donde él habló a los cristianos individuales que la voluntad de Dios era la santificación, la pureza sexual y que se abstuvieron de la inmoralidad sexual. Esa era la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que dijo a Tesalónica y a cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, abstenernos de la inmoralidad sexual. Pero aquí en versículo 18, Pablo habla de la voluntad de Dios no solamente para los individuales en la iglesia, sino para la iglesia entera. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdad para Dios como nosotros, como iglesia? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Cuál es su voluntad para nosotros, la iglesia Heritage Baptist? ¿Qué quiere que hagamos? pues aquí vemos a la voluntad de Dios aquí para la iglesia de Heritage Baptist. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en cada circunstancia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Se puede ver claramente esta mañana. Tenemos que ser un pueblo que se reúna regocijándose en la gracia salvífica, que un pueblo que ora sin sentir vencidos, que estamos agradecidos a pesar de las circunstancias. Iglesia, podemos estar ocupados con cosas buenas como reuniones, programas, pero no podemos olvidarnos de la voluntad de Dios por nosotros como una iglesia. Estar gozoso, orar y dar gracias. Si hacemos, muchas veces hacemos todas las otras cosas que llamamos buenas, pero no hacemos estas cosas. Si lo hacemos, no estaremos en la voluntad de Dios, no estaremos obedeciendo a Dios como una iglesia. Ahora, la segunda parte de ese pasaje, ya vimos esas tres actitudes de gozo, de oración, de agradecimiento. Cada uno son las posturas de la alabanza y se ve por todos los salmos. El libro de cánticos de Dios en la Biblia. Hemos estado estudiando los salmos los miércoles por la noche, orando por los miércoles, cantando los salmos y permitiendo que los salmos nos moldeen y nos formen. Y el tema principal, y estamos en Salmos 25. ¿Sabes cuál es el tema principal de cada uno de los salmos? Es alegrarnos, regocijarnos en la gracia, orar diariamente, no renunciar a la oración. Los salmos no solamente pueden formar a nuestra oración, pero deben moldear y formar nuestro corazón para que alabamos a Dios con los cánticos, los temas que Dios nos ha dado en sus almas, para motivarnos a orar. Entonces, ¿cómo adoramos como una iglesia? Tenemos que venir reunidos con corazones llenos de gozo por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, con oración constante, sin renunciar a la oración, y con corazones agradecidos. En resumen, nos reunimos. Cuando nos reunimos, debemos ser marcados por esos aspectos. Ahora, la segunda parte de ese pasaje que exige que tenemos que cuando estamos reunidos para adorarle a Dios, tenemos que recibir humildemente la palabra de Dios. Tenemos que tener ese agradecimiento ese recibir de la palabra humildemente. Versículo 19. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos en toda especie de mal. De nuevo tenemos esos mandamientos rápidos, cinco mandamientos que Pablo nos dio. Tal vez no voy a contestar cada pregunta que tienen aquí, pero la meta es enfatizar el punto principal de esos versículos y ver cómo se aplican a nosotros hoy en día. Entonces, yo creo que toda esa última sección tiene que ver con la reunión del pueblo de Dios como un cuerpo, versículos 16 a 22. Y específicamente aquí en versículo 19, habla de venir al Señor con corazón humilde, listo para recibir su palabra divina. Para recibir la palabra de Dios es algo necesario, es parte de la reunión del pueblo de Dios. Sí, el culto incluye a nosotros hablando del Señor. Eso es lo que es cantar, hablarle al Señor en agradecimiento. Eso es la oración. Pero cuando estamos reunidos, no solamente nosotros tenemos que hablarle a Dios, tiene que incluir un tiempo cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Y eso es lo que Pablo cubre aquí en versículo 19 a 22. Cuando él habla, tenemos que recibirlo con gozo, tenemos que confiar en ello, tenemos que obedecerlo. Y quiero hacer la pregunta, ¿por qué digo que este pasaje tiene que ver con la idea de recibir la palabra de Dios en el culto público? Pues principalmente por palabra profecías en versículo 20. Cuando vemos ese pasaje, cuando habla de profecías, es cuando las personas están reunidos y ellos reciben lo bueno y rechazan lo malo. Yo creo que el contexto aquí es un culto de la iglesia reunida. Yo digo eso porque se menciona el Espíritu Santo en versículo 19. Dice, no apaguéis el Espíritu. Y después del versículo 20 dice que no podemos despreciar a las profecías. Yo creo que eso va juntos. Una forma de apagar al Espíritu Santo es a menospreciar a las profecías. Se ve en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo y el regalo de las profecías siempre están conectados. Entonces, lo vimos en Lucas cuando Zacarías estaba lleno del Espíritu, y eso es cuando profetizó de Cristo. En 1 Corintios, la profecía se ve como un don espiritual dado por el Espíritu Santo. Tiene esa conexión del Espíritu Santo a las profecías en el Antiguo Testamento. Apóstol Pedro dice en 2 Pedro que ninguna profecía fue producida por la voluntad de Dios, sino por Dios, creado por el Espíritu Santo. Dice que las escrituras del Antiguo Testamento eran profecías inspiradas por el Espíritu Santo, y cada profecía es dado por el Espíritu Santo. Entonces, apagar al Espíritu Santo o oprimir al Espíritu Santo es ignorar al Espíritu, y al ignorar al Espíritu, apagar al Espíritu, y tú menosprecias a la palabra de Dios, que son las profecías que se menciona aquí, las profecías que habla el Espíritu. Entonces, menospreciar a sus profecías es apagar el Espíritu. Entonces, el versículo 19 y 20 están conectados. Menospreciar a las profecías es apagar el Espíritu que dio esas profecías. Ahora, una pregunta muy importante: ¿cuáles son esas profecías? Una definición importante es que la profecía es una revelación directa de Dios a los hombres por medio de su boquera de los profetas. Es la palabra directa e infalible de Dios a los hombres por medio de sus mensajeros, los escogidos, los profetas. Entonces, cuando pensamos de los profetas, pensamos de Isaías, Jeremías, Jonás. Esos profetas, cuando hablaban, hablaban de parte del Señor, lo que el Señor les enseñó. Cuando ellos hablaban, decían, así dice el Señor. Ellos tenían esa revelación directa e infalible de Dios que tenían que compartir. Hemos estudiado el libro de Jonás. Dios le dijo a Jonás a decir a los de Nínive que la destrucción venía en 40 días. Él dice, así dice el Señor, en cuanto 40 días destruiré la ciudad. Eso era profecía, palabra directa e infalible de Dios a los hombres por medio de los profetas, como vimos en el Antiguo Testamento. Se ve también en el Nuevo Testamento. Habían profetas quienes escribieron la palabra del Señor. El Nuevo Testamento que tenemos es la palabra escrita de Dios, de sus palabras. Profetas que escribieron la palabra de Dios en la Escritura. Habían los que nunca apuntaron a la profecía, solo lo proclamaban. Zacarías y otros mencionados por todo el Nuevo Testamento. Los profetas tenían una parte en la iglesia del Nuevo Testamento, no solamente escribiendo la Escritura, pero tenían parte en la iglesia del Nuevo Testamento al profetizar en la iglesia. Las profecías incluyeron cosas como lo que vieron en el Antiguo Testamento. Habían ejemplos cuando ellos decían lo que iba a venir en el futuro, en la vida de la iglesia, en la segunda venida de Cristo. Entonces, quiero pensar en profecía. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son esas revelaciones directas y infalibles de Dios al hombre por medio de los profetas. Cuando vemos a la palabra profecía, no es un sentimiento o una opinión que tiene alguien. Cuando alguien declara una profecía del Señor, eso es importante. Ellos proclaman una profecía no de tus propias palabras, sino de Dios. La palabra toma muy en serio los que son falsos profetas. ¿Qué pasa a los que son falsos profetas, que proclaman a falsas profecías? ¿Qué les pasa? En Deuteronomio capítulo 18, ¿alguien sabe? Pues hay que apedrearlo, tiene que matarlo. Están en serio ser falso profeta, blasfemando. Tú dices que Dios dijo algo y no lo dijo, pues eso es blasfemia, merece la muerte, eso es deshonrarle a Dios, engañarle además. Hay tanta maldad que merece el penal de la muerte. En el Nuevo Testamento no estaban apedreando los falsos profetas. Vamos a pensar en un ejemplo. Era la excomunicación, ser excomulgado de la iglesia. Si había una falsa profecía, fueron excomulgados, estaban fuera de la iglesia. Los tomaron muy en serio. Entonces, cuando escuchamos la palabra profecía en versículo 20, no piensa de la carismática idea. Yo he ido a un servicio donde alguien dijo, tengo una profecía del Señor, alguien aquí tiene una migraña. Pues no estamos hablando de eso. No son las galletas chinas con cosas que aplican a cualquier persona. Esas no son las profecías aquí mencionadas. No es una profecía de la necesidad individual. La profecía no existe por eso y no es eso. No tiene que ver con lo que pasa en la cultura. Eso es falsa profecía. La profecía bíblica era directa e infalible de Dios a los hombres por medio de los profetas. Eso es lo que se ve en versículos 21 a 22. La iglesia tenía que examinar esas profecías. Tenían que examinar todo, retener lo bueno que fue profetizado y después tenía que abstenerle de todo lo mal. Entonces, cuando los profetas venían a la iglesia a profetizar la verdad, la iglesia tenían que retenerlo. Pero si fueron falsos maestros, tenían que ver su palabra como malo, tenían que abstenerse de ello. Fue una maldad, no solamente, hay un error, nos equivocamos, todo bien. No, maldad. El énfasis aquí es que el pueblo de Dios tiene que humildemente, pero con discernimiento, tienen que recibir la palabra de Dios. Tienen que discernir el bien del mal. Solo porque alguien dice ser profeta no significa que son profetas. No apagáis el espíritu, no menosprecies a la palabra del Señor. Tenemos que discernir. Yo creo que ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? Que vivimos en una época muy diferente que la iglesia de Tesalónica. Ellos vivían en un tiempo cuando todavía se escribían las escrituras, que ellos todavía recibían la revelación directa de Dios a sus profetas. Ya por primero de Tesalonicenses, ya tenían varios libros del Nuevo Testamento. Ellos vivían en la época apostólica, donde Dios revelaba más revelación, estaba escribiendo a su revelación, los profetas lo proclamaban a la iglesia. Se ve en la carta de Corintios, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corinto tenían varios problemas. En Tesalónica, que no querían recibir ninguna profecía, no querían no solamente los falsos, pero tampoco los buenos. Y Pablo dice, no, tienen que escuchar la palabra de Dios, no pueden menospreciar a los profetas. Pero en Corinto, ellos decían, cualquier persona que entre, pues le vamos a aceptar y creer. Pero el énfasis aquí es que ellos recibían las profecías directas y en palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal hoy en día? Si alguien viene hoy y dice, iglesia, pastor, soy profeta, tengo una palabra para proclamar a la iglesia. Pues alguien podría decir, pues, ese pasaje habla de profecías, pues, venga, ven, comparte eso con nosotros. No dice eso ese pasaje. La aplicación de eso es que ya no es una revelación directa que viene del Dios, porque ya no estamos en esa época apostólica, que todo está, el canon está cerrado. Dios ha hablado aquí por medio de su palabra. Esta es la palabra de Dios. Él nos ha dado su palabra todo suficiente. Vivimos en un tiempo cuando la escritura no se ha cumplido. Pero ya no hay nueva revelación. Por eso no tenemos apóstoles ni profetas. Por eso no hay un oficio en la iglesia heritable donde votamos a alguien como apóstol o profeta. no votamos para que alguien sea el apóstol de la iglesia. Si alguien dice ser apóstol o profeta, pues evítelo. Por eso el apóstol Pablo en sus últimas cartas dice, esos son los oficios de la iglesia, el anciano y el decano. El canon ya se terminaba, se cerraba. Entonces hoy en día no tenemos apóstoles ni profetas. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? No hay aplicación para nosotros hoy en día, entonces. Yo creo que no. Yo creo que podemos acabar en principios de este pasaje. Todavía debemos reunirnos humildemente para discernir la palabra de Dios que recibimos. Los puritanos decían que predicar era profetizar. A mí no me gusta decir eso tanto, pero se lee la palabra de Dios en la iglesia, es la confirmación de la palabra de Dios. Y yo creo que la aplicación para nosotros en esta época, después de la época apostólica, es que tenemos que recibir humildemente y tenemos que discernir la palabra de Dios. Tenemos que recibirla, orar sobre ella, leerla y recibirla con humildad. No solamente por profecía, sino por la predicación de su palabra. Tenemos que venir a los cultos con un corazón humilde, no con un corazón orgulloso. No debemos venir a los cultos pensando, ya he llegado, entiendo todo, yo conozco mejor a la Biblia que cualquier otra persona. Viniendo al culto así sería una desobediencia de esos mandamientos. Tenemos que venir humilde, listo para recibir la palabra de Dios. Y no debemos venir, pero tenemos que venir con corazones listos para recibir la palabra de Dios. Y queriendo crecer en el conocimiento de Dios, debemos recibirlo humildemente, confiar en ella y recibirla. Tenemos que venir a los cultos reunidos para discernir, para examinar. Eso significa que no importa quién está en el púlpito, puede haber error. Si ustedes se acuerdan de los berianos, pues eso es lo que decían ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, tú eres un apóstol, pero vamos a examinar para ver si está de acuerdo con la escritura. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, pero tú siempre tienes que discernir lo que escuchas del púlpito de la escuela dominical y tienes que ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Eso es nuestra aplicación, que tenemos que reunirnos humildemente para recibir la palabra de Dios y para discernir si está bien con la escritura. Entonces, esos son los últimos pensamientos de Pablo antes de su benedicción. Él habla de la importancia del corazón y actitud en el culto corporal. Y yo creo que él termina así porque esta iglesia es una iglesia bastante saludable, pensando en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Él termina así acordándoles que eres saludable espiritualmente como iglesia por estas cosas. Siguen haciéndolos, siguen estando gozosos a pesar de toda la persecución que enfrentan, siguen orando, no estén desanimados, estén agradecidos en cada circunstancia. Y cuando estamos aquí reunidos, no paguéis el Espíritu, no menosprecies las profecías. Cuando las profecías, la palabra de Dios han sido proclamadas, si es la verdad, aférrate a ello, ámala, obedécelo. Si es falso, recházalo. Entonces ven al culto de oración con gozo espiritual. Tú puedes decir que él termina esta carta diciendo, no se cansen de los cultos corporales. Tenemos que escucharlo, ¿verdad? Porque a veces hacerlo cada domingo, semana tras semana, año tras año, y nos cansamos. A veces tenemos que pensar, ay, vamos a levantarnos y manejar hasta la iglesia. Pues quiero animarles, no se cansen. Reúnete con nosotros practicando esas cosas aquí como un cuerpo, como una iglesia. Eso es una exhortación para nosotros hoy. Sí, cuando estamos reunidos, no es algo algo muy lujoso, parece como nada importante en la iglesia, pero iglesia, esos son los medios ordenados de Dios para crecer. Pero más importantemente, es una oportunidad que tenemos todos los domingos para reunirnos, para adorarle a Dios como un pueblo. No tenemos que hacerlo, sino que podemos, tenemos el privilegio de hacerlo. Esa es una de las aplicaciones principales de este pasaje. Tenemos que obedecer y tenemos que compartir de los medios de gracia. Y más de eso, quiero exhortarte a venir al culto de oración con corazones agradecidos, listos para recibir su palabra. Y quiero terminar haciéndote algunas preguntas. Cuando vienes al culto, ¿vienes con un corazón gozoso? ¿Vienes con un corazón gozoso? ¿O permites que las circunstancias de tu vida te desanimen? ¿O que acorazan a tu vista? ¿Te acuerdas siempre de ese gozo que debes de tener siempre? ¿Vienes a iglesia con el deseo de orar? ¿O vienes con una falta de fe? ¿Vienes con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho? ¿O vienen con amargura por las circunstancias de la vida? ¿Vienes humildemente para discernir y para recibir la palabra de Dios cada domingo? ¿O vienes con orgullo o frío? Esas son preguntas que debemos hacernos toda la semana según este pasaje. Tenemos que ver la importancia de reunirnos como una iglesia, que podamos venir con corazones llenos de gozo, de agradecimiento, listos y preparados, ansiosos para recibir la palabra de Dios. Y quiero terminar. Sabemos que nada de eso puede acontecer por nuestro propio esfuerzo. Queremos tener buenas obras y queremos crearlo. Ya sabemos que la única manera que podemos hacer estas cosas como iglesia es por el poder del Espíritu Santo. Es alzando nuestros ojos al Señor Jesús a la cruz. Si tú estás aquí, estás luchando, pensando que es difícil para mí estar aquí semana tras semana con cosas, quiero hacerlo, pero estoy tan lleno de tristeza, de depresión, de problemas de mi vida, que no tengo ese gozo. Quiero ser agradecido, pero no lo tengo en mi corazón. Si eso es la lucha de tu corazón, quiero animarle. La respuesta es: huye a Cristo, a la cruz, que seas acercado a la cruz, que Él sea tu gloria para siempre, que Él sea tu gozo. Encuentra tu gozo en Él, tu gratitud en Él, y al hacerlo, eso creará la humildad en tu vida. Quita tus ojos de tu propia vida, tus circunstancias, y fíjalas en Cristo. Y eso es lo bueno de reunirnos los domingos. Es tan fácil quitar nuestros ojos de Cristo. Pero tenemos que reunirnos y escuchar la instrucción de poner nuestros ojos de nuevo en Cristo, aun si no lo queremos. Piensa en lo que Él hizo en la cruz para nosotros como su pueblo. Nuestra respuesta tiene que ser uno de gozo, de agradecimiento, dándole toda la gloria, la honra, la alabanza. Entonces, cuando estamos reunidos, no lo hacemos de deber, sino de gozo y de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.